Pues hoy vamos a seguir bajo el tema de las disciplinas espirituales, ¿verdad? ¿Cuáles disciplinas espirituales ya hemos visto en estos mensajes? ¿Alguien que me diga alguna? No, tú no. El descanso, hemos hablado de cuál otra disciplina. El orar, ¿verdad? El sacrificarnos a Dios. ¿Qué otra disciplina hemos hablado? Estudiar las escrituras. Sí, Manuel, descanso. Necesitamos fortalecer el descanso. Y hemos hablado también sobre el sacrificio, ¿verdad? El ayuno, hemos hablado de la oración, del estudiar la palabra. Cosas que Dios ha dejado para que nosotros podamos vivir nuestra vida cristiana en la tierra. Porque realmente, después que Cristo venga y nos lleve con Él, ya eso todo está resuelto. Ahí nosotros prácticamente no vamos a tener que hacer absolutamente nada, ni vamos a tener que preocuparnos por nada. Sin embargo, vivimos en un mundo que está gobernado por el maligno, como dijo Jesús, y en ese mundo tenemos luchas constantes. Y para poder mantener nuestra fe firme, es necesario que sigamos aplicando disciplinas espirituales. Y es por eso que Dios ha dejado en su palabra ese grupo de disciplinas que para nosotros son importantes y que debemos de tratar de poner en práctica en lo que Cristo viene a buscar a su iglesia. Y en el día de hoy vamos a hablar sobre una disciplina muy interesante, que es la disciplina de servir, ¿verdad? Servir a otros para ganar almas, sobre todo. Ese es el principal propósito de Jesús cuando hablaba del servir. Aunque sabemos que también tiene muchos efectos positivos en la vida de los demás y de nosotros mismos. Nuestro versículo base para el día de hoy está en Mateo 9:35, donde Jesús le dice a sus discípulos: entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Diga conmigo, servidor de todos. Y este versículo está enmarcado en una pregunta que los mismos discípulos, ustedes saben, el tira y jala de la gente, el ser humano que siempre trata como de brillar más que el otro. Entonces le dice: mire, yo voy a ser el primero en tu reino. ¿Cuál de nosotros va a ser el primero en tu reino? Y Jesús le dijo: el que más sirva. En buen dominicano, el que más sirva es el que va a tener la primera posición en el reino de los cielos. Así que tenemos que aplicarlo. Y ustedes saben por qué esto es hasta cierto punto difícil para nosotros como seres humanos. Porque la manera de pensar del mundo, algo que tenemos que tener en cuenta, es que el mundo piensa acerca del poder y es como que un gran hombre se distingue en base a cuántas personas le sirven. O sea, yo tengo más poder, ¿verdad?, en el mundo de los reinados y ese tipo de mundo, mientras yo tengo más personas que me sirvan, que hagan más por mí. En la medida que en el mundo empresarial las personas van teniendo cargos, ¿verdad?, los gerentes, directores, vicepresidentes, esos estatus se van dando en función de la cantidad de personas que yo tengo que me van a servir a mí. ¿Okay? Las personas que van creciendo en el ámbito financiero, ¿verdad?, que van prosperando, pues van contratando personas que les sirvan. Eso es algo como natural y es lo que el mundo nos enseña, que evidentemente es una forma de pensar capitalista, tiene algo de lógica. Sin embargo, un dato interesante es que en la antigua China, oigan esto, en la antigua China estaba de moda que los hombres ricos y prósperos se dejaran crecer las uñas para que sus manos no pudieran hacer absolutamente nada. Hasta imagínense esas uñas, pero es como decir: yo no puedo ni fregar un plato. O sea, es como que ninguna tarea básica yo puedo hacerlo. Y esto mostraba que ellos no necesitaban hacer todo por ellos mismos, sino que un siervo siempre tenía que estar ahí. ¿verdad? Y en el mundo, quizás se piense que una persona tiene poder y tiene grandeza cuando tiene esta cantidad de servidores. Sin embargo, en el reino de los cielos no funciona así. Diga conmigo, no funciona así. En el reino de los cielos es todo lo opuesto. Jesús declaró que la verdadera grandeza, el verdadero poder, el verdadero estatus se muestra dependiendo de la cantidad de personas a las que tú sirves. O sea, tu estatus, tu poder, tu posición en el reino de los cielos depende de cuántas personas tú eres capaz de servir. O sea, es todo lo opuesto. Según el comentarista Barclay, no era que Jesús estaba aboliendo la ambición. O sea, él no estaba diciendo, no aspiren a ser grandes, no aspiren a tener posición. No. Jesús estaba diciendo, sí, aspiren a ser grandes, tengan la ambición de crecer, tengan la ambición de alcanzar mayores estaturas, mayores estatus en el reino de los cielos. Lo único es que él estaba cambiando la ambición de gobernar por la ambición de servir. ¿Me expliqué bien? O sea, al final, lo que Jesús está diciendo, sean ambiciosos, pero sean ambiciosos por servir. Porque en el reino de los cielos, eso es lo que a ustedes les va a dar posición, les va a dar estatus, les va a dar crecimiento en el reino de los cielos. Entonces, servir es la clave para nosotros poder crecer en el reino de los cielos. La ambición de tener cosas hechas para nosotros la tenemos que cambiar por la ambición de hacer cosas por los demás. Y al final, esa es la actitud que es extremadamente importante para que nosotros podamos mostrar a Jesús a otras personas. O sea, nosotros no podemos mostrar a Jesús a otros, sobre todo a los que no creen, si en nosotros no está la disposición de servir, de ayudar y de ayudarles en ese caminar que ellos necesiten. Y esto es un punto importante para nosotros poder ganar almas en el reino de los cielos. Ahora, ¿hasta aquí van conmigo? ¿Sí? ¿Me voy explicando bien? Ok, entonces, ¿qué es el servir? ¿Cómo podemos definir el servicio, verdad? El servir, según las definiciones que pudimos encontrar, dice una definición muy básica, es que el que sirve es útil para un propósito o para un fin determinado. ¿Ok? O sea, el que sirve es útil. Útil para un objetivo, para un propósito. Y este propósito puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Pero algo importante es que yo puedo servir y puedo ser útil en aquello en lo que yo tengo capacidad. Yo no puedo ser útil en aquello en lo que yo no soy bueno. Por ejemplo, mi esposa quisiera que yo fuera útil instalando cosas en la casa. Pero yo no tengo esa capacidad. Yo una vez intenté hacer un hoyo en una pared con un taladro y ni le cuento. O desbaraté la pared o se me rompe el taladro. No sé. Cosas pasan, ¿verdad? Pero yo no puedo ser útil en eso. Sin embargo, hay personas, bueno, mi compadre está aquí, que es el handyman de toda la familia. Él tiene esas capacidades. Y él hace eso, oye, mire, ustedes lo ven. Y Helio, otros, o sea, hay gente que tienen capacidades, pero lo que quiero resaltar es que yo puedo ser útil en aquello en lo que yo tengo capacidad y tengo don. Así que, en resumen, este pedazo lo que nos quiere decir es que, miren, tenemos que servir, pero vamos a servir en aquello en lo que tengamos capacidad. No intente servir en aquello que usted no sabe, porque el efecto puede ser totalmente contrario. Muy bien. Ahora, vamos a ver lo que nos dice Gálatas 5:13. ¿Okay? Vayan a sus Biblias y vamos a buscar este versículo. ¿Okay? Gálatas 5:13 dice, porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis esa libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Digan conmigo, servíos por amor. O sírvanse en amor. ¿Verdad? Que menos castellano, tío. ¿Qué pasa? El servicio es el antídoto para usar la libertad como ocasión para la carne. Ustedes saben esto. La Biblia lo que nos está diciendo es, una de las cosas que nosotros podemos hacer para evitar andar en la carne es servir. ¿Quién quiere dejar de andar en la carne? ¿Quién quiere caminar en el Espíritu? Pues comience a servir. Porque la Biblia lo que nos está diciendo es que esa libertad que Dios nos ha dado, la tenemos que usar no para vivir en la carne, sino para servirle al otro en amor. Cuando nosotros decidimos servir en amor a nuestro prójimo, es un golpe que nosotros le estamos dando a nuestra carne. Estamos golpeando nuestra carne porque estamos haciendo lo que a nuestra carne no le gusta. Entonces ese golpe, en la medida que usted golpea, 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 la carne se va debilitando y va perdiendo fuerza. Y es por eso que es tan importante lo que dice el apóstol Pablo. Usen la libertad para servirse en amor. Porque cada servicio que hacemos en amor es un golpe a nuestra carne y queremos matarla. Recuerden lo que hemos hablado aquí anteriormente. La naturaleza pecaminosa no se puede trabajar porque esa no se somete a Dios. Eso hay que matarlo. Hay que matarlo. Y la única manera de matarlo es haciendo lo que la Biblia dice que tenemos que hacer. Una de las cosas que tenemos que hacer es servir. Para ir golpeando entonces la carne. La carne espera que los demás se amolden a nosotros. La carne espera que los demás nos sirvan. La carne no se preocupa por los demás. La carne vive su vida de una manera totalmente insensible. Pero cuando servimos por amor a los demás, conquistamos la carne. Le ganamos en la batalla, le ganamos terreno. Y Jesús, si nos ponemos a ver, Jesús fue el que tuvo la mayor libertad que cualquier hombre en la tierra haya podido tener, porque era Dios. Jesucristo hubiese podido hacer lo que él, o sea, él tenía tantas posibilidades de hacer lo que él quisiera. Y por eso el texto habla de que él era 100% hombre, pero era 100% Dios. O sea, dándonos a entender de que no había ni ha existido sobre la tierra ningún hombre que haya tenido más libertad que Jesús. Pero él, dándonos ejemplos, lo que más hizo fue usar toda esa libertad para servir. Entonces, ¿tenemos ejemplo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Tenemos ejemplo en Cristo Jesús de que aún teniendo toda la libertad que cualquier persona anhelaría, él usó esa libertad para servir a los demás. Si queremos dar ejemplo de servicio y poder ganar almas, debemos de tener claro ahora a quiénes tenemos que servir. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a entender, ok, tenemos que servir, ya sabemos que servir es ser útil. Hasta ahora, eso es lo que hemos visto. Y ahora vamos a ver, ok, ¿a quién tengo que servir? Porque la Biblia también nos dice, nos da orientación sobre estos puntos. ¿A quién ustedes creen que es el primero que tenemos que servir? A Dios. Lo primero que tenemos que hacer es servir a Dios. Y yo quiero que tengan algo en mente. Cuando hablemos luego de que tenemos que servir a los demás, de que tenemos que servir allí, que tenemos... Todo eso al final se traduce en un servicio a Dios. Porque Dios es el fin último. Y vamos a ver por la palabra cómo Jesús lo expresó. Dice la Biblia en Romanos capítulo 12, versículo 11. Okay, pueden buscarlo en su Biblia para que vayan conmigo. Romanos capítulo 12, verso 11. Dice: nunca dejen de ser diligentes. Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Si nosotros estamos siendo llamados a tener relaciones sociales afectuosas, si estamos llamados a aplicar buenos modales, como plantean los versículos anteriores de este, también debemos de saber que se nos llama a un trabajo esforzado. Diga conmigo, esforzado. El servicio a Dios nunca debe ser un servicio mediocre. Debe ser un servicio con excelencia. Y eso debe quedar claro en la mente de cada uno de nosotros. Cuando nosotros servimos a Dios mediocremente, no estamos haciendo un servicio eficaz. Al final, lo que estamos haciendo es todo lo contrario de lo que Cristo nos enseñó. En la iglesia no hay cabida, servir aquí en la iglesia no hay cabida para la pereza, sino que tenemos que servir a Dios con un espíritu hirviendo. Diga conmigo, hirviendo. Todos aquí hemos visto agua hervir, ¿verdad? ¿Qué hace el agua cuando hierve? Burbujea. Y si tú le echas un poco de sal, eso se levanta muchísimo más. O sea, el agua hirviendo tiene un constante burbujeo, no está quieta, no está estática. La Biblia habla en el versículo que leímos con el fervor que da el Espíritu. Y esa expresión, fervor que da el Espíritu, es con un espíritu hirviente. O sea, nosotros tenemos que servir a Dios con un espíritu hirviente. Un espíritu que constantemente esté en movimiento para servir a Dios. ¿Me voy explicando con claridad? Entonces, eso es lo que nos dice la palabra en Romanos 12, 11. Tenemos que servir a Dios con ese espíritu hirviendo, llenos del fuego que Dios ha puesto en nosotros. Cuando nosotros decidimos servir a Jesús y aceptarlo como Señor y Salvador, la palabra dice que somos sellados por el Espíritu de la gracia. Y ese sello viene acompañado de un fuego que hace que nuestro espíritu hierva. Aquellos de nosotros que tenemos tiempo en el Evangelio, ¿recuerdan sus primeros días en el Evangelio? Ustedes querían comerse el mundo. O sea, queríamos servir y queríamos estar aquí y queríamos estar allá y que yo hago lo que sea. ¿Algo le suena de eso? O sea, ¿por qué? Porque el Espíritu de Dios selló nuestra vida con un fuego que hizo que nuestro espíritu comenzara a hervir. Y ese hervor nos tenía a nosotros inquietos. Pero el apóstol Pablo nos ha enseñado que ese hervor se puede apagar, porque hay una advertencia que él da. Y él dice: no apaguen al Espíritu Santo. Entonces, tenemos que pensar si realmente estamos sirviendo a Dios con un espíritu hirviente. Es lo primero. ¿A quién más tenemos que servir? A nuestro prójimo, ¿verdad? ¿Qué nos dice Santiago 1:27? Santiago 1:27 es un versículo que nos habla mucho sobre el servir al prójimo y un tipo de servicio mucho más práctico, cosas más básicas y elementales. Dice: la religión pura y sin mancha o sin mácula delante de Dios el Padre es esta. O sea, el apóstol Santiago recibió la revelación del Espíritu Santo para afirmar algo como esto: la religión pura y sin mancha es visitar a los enfermos, a las viudas en sus tribulaciones, o sea, servir al prójimo en obras, ¿verdad? Que la gente pueda ver. Esa es la religión pura y sin mancha, según lo que dice Santiago. Evidentemente, eso lo tenemos que hacer como dijo Jesús, que no sepa tu mano derecha lo que hizo tu izquierda. No es a darnos bombos. Eso no es la religión pura y sin mancha, comenzar a alardear de que no, yo hice esto, no, yo hice tal cosa, no. Porque si lo hacemos así, estamos haciendo lo que dice Santiago, pero estamos violando el principio de Jesús. Y la Biblia no se contradice entre sí, con lo cual al ser un solo mensaje, tenemos que hacer lo que dice Santiago, pero como Jesús dijo que lo tenemos que hacer. ¿Me expliqué bien? Entonces, al final, tenemos que incursionar en esas obras con nuestro prójimo. Orar por los enfermos, estar atento a las necesidades físicas y emocionales de los demás, mostrar misericordia, ofrecer servicio a los necesitados. Es una manera que nosotros tenemos de poder mostrar a Jesús a través de nosotros. Sobre todo cuando nosotros vemos una necesidad y tenemos la capacidad de satisfacer esa necesidad, es el momento que Dios ha provisto para que nosotros podamos ejecutar ese servicio. Recuerden lo que les dije, servir en lo que tenemos. Si yo veo que hay una persona que tiene una necesidad emocional y yo tengo capacidades para poder ayudarle a satisfacer esa necesidad emocional, pues vamos a hacer la obra. Si yo veo que alguien tiene una necesidad financiera y yo tengo la capacidad de ayudar en esa necesidad financiera, pues vamos a hacerlo. Porque al final, este mundo, y nosotros como cristianos tenemos que saberlo, este mundo gobernado por el maligno tiene a las personas inmersas en muchas necesidades físicas y emocionales. O sea, al final es como un combo de cosas que tienen a la gente inmersa en un grupo de necesidades, pero la iglesia está para abordar esas necesidades. ¿Y por qué digo esto? Porque el Espíritu de Dios nos ha dado a nosotros como iglesia las herramientas para poder satisfacer esas necesidades. Y estamos aquí para eso. Porque una persona llena del Espíritu Santo tiene lo que Dios quiere dar a otros. Luego vamos a ver un punto importante, pero Dios espera que nosotros usemos lo que Él nos ha dado para bendecir la vida de otras personas. ¿Qué dice Primera de Corintios cuando habla del diezmo y las ofrendas? En ese, Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 9 en adelante. Ahí hay una enseñanza importante. Dios dice, Dios da pan al que come y semilla al que siembra. Si tú no siembras, no te van a dar semilla. ¿Me expliqué? Entonces, si no sembramos, Dios no te va a dar a ti para que siembres. Pues hay que sembrar. Entonces, de la misma manera, tenemos que aplicar ese principio. Aquí yo quiero hacer un pequeño paréntesis, muy breve. Porque Romanos 12 también nos habla de que hay personas que tienen el don de servicio. Diga conmigo, don de servicio. Y esto es importante destacarlo porque, y lo digo porque quizás algunos de nosotros nos hemos visto en esa posición. En el versículo 7 del capítulo 12 de Romanos, Pablo comienza a hablar de una serie de dones y dice, y si el don de servir, úselo para servir. Con lo cual, el apóstol Pablo nos está diciendo, mira, hay personas que tienen el don de servir. Las personas que tienen el don de servicio son gente que son extremadamente sensibles a las necesidades de los demás. O sea, ven una necesidad Y su vida se vuelve algo caótico hasta que ellos no ven que eso se atiende. ¿Me voy explicando con claridad? Entonces, ¿qué pasa? Las personas que tienen ese don pueden percibir a los que no tienen ese don como personas insensibles o personas que mira que este no leyendo de cabeza, eso hay que atender. Tiene este don, que todos no tenemos ese don. Porque Romanos capítulo 12 habla de una serie de dones. Y cada uno tenemos un don que tenemos que poner a disposición, ¿verdad? Para servir en la iglesia. Entonces, esto es importante aclararlo porque yo sé que quizás hay personas que tienen el don de servicio y cuando ven una necesidad se vuelven locos hasta que no encuentran, hasta que no ven que eso se solucione, pero es porque tienen algo mucho mayor. Tienen un don que Dios ha puesto en ellos para el servicio. Pero a los que quizás no tenemos ese don, no nos miren mal, ¿verdad? Téngannos paciencia porque quizás podemos parecer más insensibles a ese tipo de cosas. Pero eso es importante que lo tengamos en cuenta para que el reto más grande de todos viene ahora. Cuando Jesús nos dice a nosotros que tenemos que servir a nuestros enemigos. Bueno, servir a Dios, eso es un cachú. Servir al prójimo que te ama y que está contigo aquí en la iglesia o tu familia o lo que sea, eso es fácil. Servir a tu enemigo, ahí ya la piña se pone un poco más agria. ¿Qué nos dice Mateo 5:44? Pero yo les digo, amad a vuestros enemigos. Digan conmigo, amen a sus enemigos. Bendigan a los que los maldicen. Hagan el bien a los que les aborrecen. Oren por los que los ultrajan y los persiguen. Imagínense que en tu trabajo alguien se levanta contra ti. Jesús te dice que tú tienes que orar por esa persona. Imagínate que alguien te roba algo. Jesús dice que, bueno, el robar es como un ultrajar, ¿verdad? O algo así. Ora por esa persona. Hay personas que se levantan contra ti y te dicen maldiciones, o sea, te critican, te acaban contigo. ¿Qué dice la Biblia? Bendícelo. Y esto es importante que lo entendamos, iglesia, porque es verdad que Dios quiere que nosotros vivamos en una vida de armonía. Pero lo más importante es que tenemos que pensar que nuestros enemigos lanzan contra nosotros un veneno. ¿Entienden la metáfora? ¿Ustedes han visto la serpiente que hacen psh, y tiran ese veneno así como que? Entonces, nuestros enemigos lanzan un veneno con lo que nos dicen, con lo que nos hacen, con lo que quieren hacer, con todo eso. Eso es como un veneno que nos lanzan. La única manera de nosotros protegernos contra ese veneno es actuando como Jesús dijo. Porque cuando oramos por un enemigo, cuando bendecimos un enemigo, cuando le hacemos el bien a un enemigo, estamos bloqueando ese veneno y ese veneno no nos toca. Por eso es importante que entendamos ese principio, porque es el método de defensa que nosotros tenemos frente al veneno del enemigo. Eso por un lado. Por otro lado, servir a nuestros enemigos les da a ellos un testimonio de que Cristo está en nosotros. Y cuando un enemigo nos ofende y nosotros respondemos con una bendición, la gente se queda como loca. Porque no están acostumbrados a eso, no lo esperan. Cuando alguien te ofende y tú le dices, Dios te bendiga, eso genera un cortocircuito y ellos dicen, no, espérate, que aquí hay algo raro. Y con el tiempo, eso te permitirá ganar su alma. La idea de esto no es solamente de que nos podamos proteger del veneno, sino que también nuestro enemigo alcance a Jesús. Y la única manera de que nuestro enemigo puede alcanzar a Jesús es cuando él ve que nosotros reaccionamos de la manera que él no espera. Cuando nosotros hacemos eso y le servimos en amor, como dice la Biblia, orando por él, haciéndole el bien a los que nos aborrecen, eso le genera en el cerebro a esa gente como un... Sí, es como un cortocircuito, o sea, hay algo como que le chipea y no le cuadra. Y ellos se sienten entonces más atraídos a nuestra conducta, que es la conducta de Jesús. Entonces, según Franz, un comentarista, dice que la actitud de los discípulos hacia la persecución debe ir más allá de no hacer una represalia, sino ofrecer un amor positivo. O sea, no es simplemente que si alguien te ofende, bueno, ya, acepto la ofensa y sigo mi camino. No, responde, pero responde contrario a lo que él espera. O sea, hay que actuar en el servicio a nuestros enemigos, porque si no, si nos ofenden y nos quedamos con la ofensa y no respondemos en amor, entonces no vamos a tener el efecto que Cristo quiere que tengamos como iglesia. No es que te quede callado ante la ofensa. Es que tú puedas responder ante una ofensa con palabras de bendición. Es hasta ahí que tenemos que llegar, porque realmente eso es lo que va a tener el efecto que Cristo anda buscando. Entonces, como notas finales, servir a los demás agrada a Dios y nos permite mostrar su amor. Cuando hacemos el bien a otros, estamos sirviendo a Dios. Piensen que cuando servimos al prójimo que nos ama, cuando servimos a nuestros enemigos, estamos sirviendo al Dios de la Biblia, que es nuestro propósito final. Los que creen en Dios deben de procurar las buenas obras porque son útiles para los hombres. Y dar nuestra vida por el servicio a los demás es una manera de ganar esa alma. Es una herramienta que Dios ha puesto en nosotros para ganar a nuestra alma. Y termino con una frase que decía Martin Luther King. Él decía, si yo ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. Si yo ayudo solo a una persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. Así que meditemos sobre el tema del servicio. Pensemos cómo estamos sirviendo a Dios. Pensemos cómo estamos sirviendo al prójimo. Y pensemos sobre todo cómo estamos sirviendo a nuestros enemigos. Amén. Vamos a orar. Amado Jesús, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Gracias, Señor, porque tu palabra nos ha edificado en este día y ha llegado a nuestra mente y a nuestro corazón. Te pedimos, oh Dios, que tú nos ayudes a poner en práctica esta enseñanza, Señor. Ayúdanos a servirte, oh Dios, con excelencia, sin mediocridad, sin pereza, Señor. Ayúdanos a servir al prójimo, que al ver sus necesidades, Señor, y sabiendo lo que tú has puesto en nosotros, podamos ministrar su vida. Y te pedimos, oh Dios, que sobre todo nos ayudes a servir a nuestros enemigos, Padre. A servir a los que nos ofenden, nos ultrajan y nos son contrarios. Ayúdanos a mostrarles, Señor, que tú vives en nosotros. Y a responder contrario a lo que el mundo espera. Espíritu de Dios, ponga en nosotros, Señor, la carga de servir a otros y bendecir la vida de otros. Y bendigo hoy a esas personas que tienen el don de servicio, Señor, para que tú sigas ayudándoles, fortaleciéndoles, Señor, y que tú ministres la vida de ellos, Señor, con bendiciones hasta que sobreabunde, para que puedan alcanzar tu misión y tu propósito. Gracias, Señor. Te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares, Señor. Deshacemos todo plan de accidente y del enemigo, Señor, y te pedimos que seamos guiados por tu palabra en esta semana, Señor. Ministra nuestras vidas, Señor, y llévanos bajo las alas de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén.